El siguiente mensaje fue dado por el hermano Frank Hong y el hermano Aaron Yankuski en la Iglesia Nueva York en el Día del Señor, el 25 de febrero del 2018. El título del mensaje es El Holocausto Continuo, un sacrificio vivo. Los versículos bíblicos a leerse son Levítico capítulo 1, versículo 3 a 4 y versículo 8 a 9, Levítico capítulo 6, versículo 9, 12a y 13, Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 15, Galatas capítulo 2, versículo 20, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 11, el segundo de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7.
Mientras continuamos en el estudio de Levíticos, quiero recordar a los santos que el escenario del libro de Levíticos, Dios no está hablando de la montaña lejos, Dios está hablando de la tienda de reunión. Así que el libro de Levíticos enteramente no solamente es una regulación o rituales para el pueblo de Dios, para que lo adoren en una manera externa, sino más bien que es el deseo de Dios de que viva entre su pueblo. Y al hablar a su pueblo, todos los detalles que vemos en el libro de Levíticos, que lo empatemos en nuestro vivir, que podamos vivir con él para hacer su expresión en la tierra. Esta semana venimos al asunto de el holocausto continuo como vivo sacrificio vivo. Este es el segundo con relación al del holocausto. El holocausto es la primera ofrenda que se muestra en el libro de Levíticos. La semana anterior vimos que el holocausto tipifica a Cristo, quien es absoluto para Dios. El holocausto es una ofrenda que es totalmente consumida o totalmente quemada a Dios para la satisfacción de Dios. Muchos sitios en el libro de Levíticos menciona que este es algo que es fragante y que satisface a Jehová. Mientras venimos a estudiar este asunto del holocausto, espero que no solamente veamos el aspecto técnico concerniente al holocausto, sino que veamos a Cristo, aquel que es absoluto para Dios, y aquel que está en nosotros como nuestra vida, para que vivamos esta misma clase de vivir que es absoluto para Dios. Necesitamos ver que en nosotros mismos no podemos ser absolutos para Dios, así que necesitamos tomar a Cristo como la realidad del holocausto en nuestra consagración diaria como un sacrificio vivo. Esta palabra de la ofrenda continua, del holocausto continuo, perdón, tiene dos denotaciones. Una es sin interrupción. Esto vemos en los versículos de Levíticos capítulo 6 con relación al holocausto. Jehová mandó a Aarón y sus hijos diciendo de que esta ley del holocausto, el holocausto estará encima del altar en el lugar donde el fuego toda la noche y hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en este sin interrupción, y el fuego del altar sobre el altar se mantendrá encendido. No se apagará. El fuego no se apagará. El versículo 13. No. Algo muy significativo, aspecto de este holocausto, es que el fuego se va a quemar todo el tiempo y que el fuego va a ser ofrecido continuamente, sin interrupción. La segunda denotación de la palabra continuo es que tiene que ser hecho regularmente. En esto vemos más los versículos en Números 28. Números 28. Tal vez podemos leer juntos. manda a los hijos de Israel y diles, cuidaréis de presentarme a su tiempo señalado mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas presentadas por fuego, aroma que me... Y les dirás, esta es la ofrenda por fuego que presentaréis a Jehová Dios, dos corderos sin defecto de un año, cada día como holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás al crepúsculo. Diariamente tiene que ofrecer el holocausto como comida para Jehová. Dios tiene buen apetito, quiere comida diariamente. Yes. Tienes que ofrecer el holocausto a mí al tiempo señalado, una en la mañana y una en la noche. Si tú continúas leyendo capítulos 28 y 29, también manda al pueblo de Israel que ofrezca el holocausto cada sábado, que eso quiere decir semanal, y al comienzo del mes, eso es mensual, y también en el comienzo de la fiesta anual. Así que el holocausto es para ofrecer diariamente, semanalmente, mensualmente y anualmente en todas las fiestas que están destinadas para Jehová. Así que es un asunto de regularmente hay que ofrecer regularidad. Es un holocausto continuo. Fue topado esta semana para que podamos hacer de alguna manera regular. Tiene que ser parte de tu vivir. Si me voy a ejercitar de vez en cuando, eso no me va a ayudar mucho. Pero si me ejercito, viene a ser parte de mi vivir, algo continuo, algo que es hecho regularmente. Así que tenemos que estar impresionados que el holocausto significa Cristo, no primordialmente en su trabajo de redención para salvarnos de nuestros pecados, sino primordialmente que significa Cristo en su vivir humano, que vive una vida que es absoluto para Dios y que en su ser, en nosotros, vive en nosotros para capacitarnos para vivir esa misma clase de vivir, que es absoluto para Dios. Así que tiene que ser un asunto de vivir. No es un asunto que deseamos hacer de vez en cuando. No es algo que planeamos hacerlo y paramos. Tiene que ser algo regular, algo que tiene que estar en nuestro vivir. La semana anterior fui topado con lo que compartió el hermano Osmar con relación. Él dibujó un diagrama que me gustaría repetirlo nuevamente. Este es un diagrama de el proceso del Señor. Él es Dios llegando a ser hombre, ¿verdad? Esta es la encarnación. Él es el Dios infinito, ilimitado, llegando a ser hombre. Y luego, Él nació a través de una mujer, una virgen humana, en una manera normal, y tuvo un periodo de vivir humano de 30 años. Murió en la cruz por nuestra redención, para llevar a cabo la redención. Fue sepultado. Después de 3 días, fue resucitado. Y en resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante. Y como el Espíritu vivificante hoy puede ser dispensado en nosotros, en nuestro espíritu, en cualquiera, alguien que se abra, que invoque el nombre del Señor, que pida al Señor: Señor Jesús, te necesito, soy un pecador, por favor, entra en mí, sálvame de mis pecados. Y cuando aquí hay un cuadro del hombre con el espíritu, el alma y el cuerpo. Y cuando alguien se abre al Señor, el Señor, como el espíritu vivificante, entra y vive en su espíritu. Así que este es un cuadro breve del proceso del Señor y su obra. El holocausto significa que en este periodo de tiempo, en su vivir humano en la tierra, que fue absoluto para Dios, un asunto de su vivir, no es un asunto de su obra. El holocausto significa que el Señor en su vivir humano, y también significa Cristo en ser que viene a ser nuestra vida. Él está viviendo en nosotros para duplicar en, para vivir nuevamente en nosotros. Ese mismo vivir que Él vivió en la tierra. Y después de estos dos versículos, 2 Corintios 5, 15. Murió por nosotros y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. El Señor murió, pero Él resucitó. Yo le está, no estamos tratando de imitarlo, lo que Él hizo en una manera externa, pensando de que cómo vivió, esta es la manera que tengo que reaccionar. No, Él está viviendo en nosotros hoy. Y mientras vamos por nuestro diario vivir, mientras tenemos nuestro diario vivir, Él es nuestra vida. Así que necesitamos aprender no solamente para no vivir para nosotros, sino para Él que murió por nosotros y resucitó. Esto repetido en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la realidad del holocausto. Tiene que ser nuestro vivir, un vivir no por nuestra vida natural, un vivir por la vida de Cristo, por Cristo que es nuestra vida, para vivir una vida que es absoluta para Dios. Recientemente fui convencido con el asunto del Evangelio. Todos sabemos que tenemos que predicar el Evangelio. Como cristianos, no solamente recibimos la salvación de Dios, sino que tenemos que pasar esta salvación a otros al decirles el Cristo que nosotros hemos recibido. Pero tengo que confesar que para mí el Evangelio es una obra, un trabajo, es un evento. ¿Cuándo es el siguiente reunión de Evangelio? Marzo 10. Vamos a tener un reunión de Evangelio en marzo 10. Pero no deberíamos esperar hasta marzo 10 para predicar el Evangelio. El Evangelio tiene que ser nuestro vivir. Tengo que confesar que este no ha sido mi vivir. No tengo un vivir para el Evangelio. Así que tengo orado: Señor, haz que el Evangelio sea parte de mi vivir. Y siento que todos necesitamos esta clase de oración. El Señor Jesús, Él no se levantó una mañana y decidió: oh, voy a predicar el Evangelio cierto día. Y tampoco entrenó a sus discípulos a hacer eso. Sino que a donde quiera que Él fue, su vivir es un vivir hacia el Evangelio, del Evangelio. A donde Él iba, había la necesidad, Él ministraba a ellos esa necesidad. Alguien que necesitaba con pastoreo, sanidad, es su vivir. Esa es la que tenemos, esa clase de vida que nosotros necesitamos. La iglesia aquí, este año, nuestra en pancarta es pastoreo, restauración y crecimiento. Para el final de junio, 1200 para el final del año. Esa es la como metas. Esa es la carga del Señor, pero lleva a que todos nosotros llevemos esta clase de vivir del Evangelio, que ponga el deseo en nuestro corazón al Señor para que en nuestro diario vivir prediquemos el Evangelio. Y en nuestro diario vivir nos pastoreemos unos a otros y pastoreemos a los que están en necesidad, que sean parte de nuestro vivir. Ahora, en Levíticos, el holocausto es la primera ofrenda que se menciona. Se menciona antes de la ofrenda por el pecado. Para nosotros, nuestra necesidad, tal vez sea, tenemos un problema con Dios, y eso se llama pecado. Para nuestro concepto, necesitamos la ofrenda de pecado primero. Pero en Levíticos, en realidad nos señala que la primera necesidad que tenemos es el holocausto. Porque las fuentes de todos nuestros pecados es que somos para nosotros mismos. No somos para Dios. No vivimos una vida que es absoluta para Dios. Hacemos todos para nosotros. Esa es la fuente de nuestros pecados. Así que tenemos que darnos cuenta de que nosotros no podemos ser absolutos para Dios. Necesitamos tomar a Cristo, quien es la realidad del holocausto. Él es aquel que es absoluto para Dios. ¿A qué se parece una vida que es absoluta para Dios? ¿A qué se parece? El Evangelio lo menciona. El Señor tenía esta clase de vivir. Esta semana fui ayudado por Juan 7. No es un capítulo fácil para entender, pero al leer este capítulo pude tener una fotografía de la vivir del Señor Jesús, que era absoluta para Dios. Podemos leer. Este capítulo en Juan comienza con algo que el hermano del Señor, leamos 7:3. 7:3 y 4. Por tanto, sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie hace algo en secreto si procura ser conocido abiertamente. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. La clase de vivir que el Señor Jesús tuvo en la tierra es un vivir que Él no vivió para Él mismo o para Él mismo, sino que Él vivió una vida restringida. Él también testificó que Él vino no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel del Padre. Y para que Él vino no en su propio nombre, sino en el nombre del Padre. Y que su hablar no era propio, sino sino que el Padre hablando a través de Él. Y que su obra, la obra que Él está haciendo, sus hermanos, en ese sentido, le retaron. Tú estás haciendo tu obra, ¿verdad? Si te interesa tu obra, ¿por qué no vas a Jerusalén? Y manifiéstate al mundo. Pero el Señor no le importó su propia obra, sino la obra del Padre. Y no buscó su propia gloria, sino que buscó la gloria del Padre. Leamos 16 al 18. Jesús le respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Este capítulo nos muestra que el Señor no tenía agenda de su propia agenda, sino que sus hermanos le preguntaron: es tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Todos están yendo a Jerusalén. Ánate, manifiéstate al mundo y muéstrales que tú realmente eres enviado de Dios. El Señor le dijo: mi tiempo no es mío. Tu tiempo siempre es tuyo. Es conveniente para ti. Así que el Señor les dijo a sus hermanos que Él no va a ir a la fiesta. Pero después de que sus hermanos fueron a la fiesta, Él fue a la fiesta secretamente. Fue considerando: si le digo algo que no voy, que no voy a hacer algo. No, no lo voy a hacer. Pero el Señor, no tiene su propia agenda. Él decidió no ir. Pero luego, creo que el Padre le dijo que vaya a la fiesta. Así que él fue secretamente, en una manera diferente. Estas palabras, en su testimonio, él testifica que su enseñanza no es su propia, sino que es la enseñanza del Padre. Y que él no buscó su propia gloria, sino que vio la gloria del Padre. Versículo 17 es uno de mis favoritos. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocer así la enseñanza. No, ese no es.
Sí, el 17.
El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué clase de carro necesito? ¿Qué clase de casa voy a comprar? ¿Con quién me voy a casar? Busca la vida, la gloria, la voluntad de Dios. Pero nuestra voluntad, nuestro buscar de la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad para yo poder pensar? Tengo el mismo concepto cuando era joven. Aún hoy, muchas veces, Señor, muéstrame tu voluntad. Y yo decido, y ahí decido si voy a seguirlo o no. Pero este versículo dice, si alguien, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la enseñanza es de Dios. Muchas veces no estamos claros de lo que el Señor quiere que hagamos, porque hay algo dentro de nosotros que es para nosotros, que busca lo nuestro. Pero si resolvemos, si le decimos al Señor, Señor, estoy aquí por ti. Lo que te haga feliz, eso quiero hacerlo. Si tengo esta clase de deseo, entonces no me voy a preguntar, no me voy a preocupar de la enseñanza. Esta es la clase de vivir que el Señor tuvo. Él no se importó por su propio, sino Él buscó siempre la voluntad del Padre. Este es muy práctico. Porque este mismo Cristo vive hoy en nosotros. La semana pasada disfrutamos este punto. Necesitamos experimentar Cristo como la ofrenda en sus experiencias. Un aspecto muy práctico es en nuestro hablar. Estamos en un país libre. Y podemos decir lo que nos dé, lo que queramos decir. Pero en el vivir del Señor, su obra, lo que Él dijo, siempre va primero por el Padre. Mientras Él decía, mientras Él estaba enseñando, Él tenía comunión con el Padre. Así que su hablar no era propio. Y puedo testificar muchas veces. El Señor me alumbró esta semana mis fallas en este aspecto concerniente al hablar. Uno es cuando estoy con mi esposa y mi familia, que son cercanos a mí. Mi esposa y yo somos personas bien lógicas. That means, tenemos nuestra perspectiva concerniente a ciertas cosas. Así es que frecuentemente, no queremos es que queremos disfrutar en ciertos asuntos, pero en ciertos asuntos yo presento mi punto de vista y ella presenta sus puntos de vista. Y entonces yo quiero clarificar lo que yo quiero decir y ella quiere añadir algo más a su pensamiento con asunto particular. Así que eventualmente escalamos y llega a ser un argumento. Frecuentemente, mientras este argumento se va escalando, hay un sentir dentro de mí. Bueno, esto es lo que no quiero que digas ahora. Esto es tu pensamiento. Esto es lo que tú piensas. Ambos, no es que estamos correcto o incorrecto. Ambos tenemos las perspectivas propias. Pero mientras hablo a mi esposa, hay un sentir dentro de mí. Deja el asunto. Ya déjalo. Señor Jesús, Esta es una buena oportunidad para que nosotros tomemos a Cristo como la realidad del holocausto. En nuestro hablar, ¿es tú hablando o es el Señor hablando? Si es tu hablar, entonces no es el holocausto. Esto no es el holocausto continuo que satisface al Señor. Pero si vamos con el chequeo del Señor y el Señor nos para, experimentaremos al Señor como la realidad de este holocausto continuo. Otra área que el Señor me alumbró esta semana es con la coordinación con los hermanos en la iglesia. Yo considero muchas veces que tengo mi obra. Esta es parte, es lo que yo voy a hacer. No me importa nada más. Ese es el trabajo del hermano Aaron. Pero frecuentemente, mientras coordino, el Señor me topa. Esto no es tu obra. Esto no es tu parte, no. Tienes que hacer esto también. Así que mientras aprendo a servir en la iglesia, en el evangelio y cuidando por los hermanos, también necesitamos experimentar al Señor, darnos cuenta de que es su obra, de que es su iglesia. No es nuestra obra, no es mi iglesia. Así que no tenemos que tener hacer algo de nosotros mismos, sino hasta aquí. No, sino que tenemos que seguir al Señor, aquel que es absoluto para el Señor. Cuando el Señor nos topa que hagamos algo, tenemos que seguirlo, obedecerlo. En este cuadro del holocausto también vemos el asunto de la Trinidad Divina. En el holocausto tenemos a Dios, que tipifica al Padre. El fuego que consume el sacrificio, que tipifica al Padre. Y luego la ofrenda en la tienda de... Esto significa Cristo, aquel que Él es la ofrenda, y Él es el sitio de la ofrenda, y también aquel que presenta la ofrenda. El holocausto, la cabeza y las piernas tenían que ser lavados con agua, y el agua aquí tipifica el Espíritu, como el agente limpiador que limpia la ofrenda. Aquí tenemos el cuadro del Dios triuno, la Trinidad Divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu, envueltos en el cuadro del holocausto. Estaba considerando por qué este asunto menciona aquí este punto. El punto que me topa a mí, necesitamos que ser recordados que el Dios es triuno, así que Él puede dispensarse en nosotros para verlo como el holocausto, que no solamente es para desanimar, no es para desanimar, sino que tenemos que ser alumbrados de que estamos, no somos nosotros el holocausto en nosotros mismos, sino que tenemos que tomar a Cristo. Recuerden que Él quiere venir a nosotros y continuamente se está dispensando en nosotros, en su Trinidad Divina, en nosotros, para que podamos ser como Él es en nuestro vivir. Todas las cosas que Él pasó llegan a ser duplicadas en nuestro vivir. Seamos levantados de nuestro diario vivir. Necesitamos ser animados para darnos cuenta de que no somos absolutos para Dios. Necesitamos tal holocausto y tenemos que tomar a Cristo como la realidad del holocausto.
Uh-huh. Oh, Señor Jesús.
Amén.
Señor, unge a nuestro hermano.
La revelación en las Escrituras es una revelación progresiva. Y en Génesis, el primer libro de la Biblia, vemos la creación de Dios sigue por la caída del hombre. Y en el libro de Éxodos vemos que la salvación de Dios. Y en la mitad del libro de Éxodo, hay un versículo, Éxodo 25, el hablar de Dios a Moisés en la montaña, haz un santuario para mí, para que yo pueda morar en medio de él. Y luego venimos al libro de Levíticos. ¿Cuál es el escenario en el libro de Levíticos? Este es Dios morando en el medio de su pueblo. Pero si considera la situación, el pueblo de Israel no moró en el medio de Dios antes. No sabían cómo estar con Dios. No sabían cómo adorar y servir a Dios. Este es como matrimonio. Cuando tenemos una esposa, le llegamos a conocer, la amamos, pero son diferentes las cosas cuando ya llega a casarte, porque tienes que aprender a relacionarte, tienes que aprender a vivir juntos. No sé si puedo decirles, he tenido un entrenamiento en el matrimonio, pero toma tiempo en conocer a la persona. Me preguntó a mí que como en relación a matrimonio, pero mi experiencia es poco mínima. Me preguntó, ¿cómo aprendes a aprender a vivir juntos? No sabía qué decir. Leí de respetarse, respetarse el uno al otro y orar, leer versículos. Pero esto es algo similar con el escenario en Levíticos. El pueblo de Dios no sabían cómo relacionarse con Dios, así que necesitaba un entrenamiento. Y considero mi propia vida, en la vida de iglesia, Dios está viviendo en mí, el Señor vive en mí, el Señor vive en la vida de iglesia, pero no sé cómo relacionarme al Señor una manera perfecta. Necesito tanto entrenamiento para relacionarme con Dios en la vida de iglesia. Estos ítems en el libro de Levítico, especialmente con el asunto de la ofrenda, de la manera que nos relacionamos con Dios, por medio de Cristo. Él es todo en nuestro servicio, en nuestra adoración a Dios. Así que, este punto del holocausto nos topa mucho, porque si la ofrenda de harina era la comida de Dios, pero Dios lo compartía también con los sacerdotes, la ofrenda de paz, la ofrenda de pecado, la ofrenda de la transgresión. Esto es maravilloso y todo tipifica a Cristo, pero esto también tiene mucho que ver con la necesidad que el hombre necesita rectificar su relación con Dios. Y la ofrenda del holocausto es un asunto de expiación. Es algo que la satisfacción de Dios es solo para Dios, como el hermano Frank lo señaló. Este holocausto tipifica el vivir humano de Cristo, que vivió una vida absoluta para Dios y para la satisfacción de Dios. Y no solamente, también la vida del pueblo de Dios, que es absoluto para Dios y para la satisfacción de Dios. Con el holocausto, la Biblia dice algunos puntos que se relacionan con el holocausto y cómo era llevado a cabo. Voy a enumerar un par de estos. La primera es la frecuencia con la cual era ofrecida. Y el holocausto es una vez a la semana, una vez al año. No, el holocausto era cada dos veces al día. Era ofrecido más de siete veces. El holocausto siempre se llevaba a cabo. Y se enfatiza. El fuego del holocausto siempre estaba quemando. No sé si han mirado Levítico capítulo 6, estos versículos. El fuego tiene que mantenerse prendido. El versículo 2, el fuego no tiene que apagarse. Y en el versículo 13, el fuego tiene que mantenerse quemando continuamente. Y no se debe apagar. Así que el fuego siempre tiene que estar prendido. En cada ofrenda que se ofrecía como ofrenda, era absolutamente y completamente consumido en cenizas. Y estas cenizas, ¿cómo se eran levantados? Se lo botaba en la basura, en fundas, al río, sino eran tratados con cuidado, tenían que cambiar.
Está, la mano habla muy rápido. Llama, búscate a Brian que me reemplace, Brian.
¿A quién?
A Brian.
Muy detalladamente. Estos son puntos que tiene que, con el holocausto que tiene que salir en Levítico. Pero luego venimos al Nuevo Testamento en Romanos 12. Todos conocemos. Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. El libro de Romanos muestra la salvación completa de Dios. El capítulo del 1 al 8 nos muestra la primera parte de la salvación completa de Dios. Y la selección de Dios. En el capítulo 8 vemos es lo que Dios llega a cumplir en el capítulo, en su propósito, del capítulo 1 al 8. Es el procedimiento. Pero el propósito de ese procedimiento y lo que llega a el Señor a obtener. Luego el Señor son las iglesias. La meta del propósito, la meta es que presentamos nuestros cuerpos. Aquel, es muy significativo. Al mirar capítulo 12, capítulo 12, 1, en la luz de Levíticos y Números, lo que dice acerca del holocausto, vemos que hay mucha aplicación. Quiero mencionar, mientras decimos,
entonces cuando nosotros presentamos, ofrecemos nuestros cuerpos, no solo una vez, por todas. No solo una cosa que pasa por el año que se hace, pero nuestra consagración, y cuando ofrecemos nosotros mismos al Señor, es diariamente. Entonces, todos los días debemos de ofrecer nosotros mismos hacia el Señor. Esto es cuando uno se siente bien o cuando uno se siente mal. Aún así necesitamos ofrecernos hacia el Señor cada día. Y que este fuego ha sido quemado todo el tiempo. Significa que debe ser algo, consagración continua. Y relacionado a la ofrenda, fue algo que fue quemado completamente a cenizas. Esto indica que nosotros debemos de tener una voluntad de ser reducidos a nada. Y esto es lo que yo he considerado un poco de tiempo. Y orando sobre esto. Siendo reducidos significa muchas cosas. Y una cosa que puede significar es la eliminación de uno mismo. Y lo que yo he observado, y Job es un ejemplo de esto, cuando fue aniquilado completamente. Pero mi observación en la vida de iglesia es que aquí no están aniquilados. Aquí no pasa esto con los hermanos y las hermanas. Pero ¿qué significa ser reducido? Y esto fue algo que yo vi en Filipenses, capítulo 4. No haga nada
por ambición,
que uno no debe pensarse
considerando a los demás,
considerando lo más excelentes que uno mismo. Y creo que esto de ser reducido a nada, mi sentimiento es que algo que está relacionado con nuestra mentalidad. ¿Cómo nos consideramos considerarse de uno mismo? Para ser reducidos a hacer nada, para que Él pueda tener el propósito de Él. Y el último punto que quiero hacer es Romanos capítulo 12, versículo 1, hablando de este servicio racional. Y si vemos el pie de letra, significa inteligente, racional, en armonía, en nuestro razonamiento. Y si tú eres como yo, ofreciéndome al Señor, no siempre parece racional. Y yo sé que yo no soy el único que piensa así. Y también leyendo estos versículos de Mateo, en los discípulos, cuando María de Magdalena quería ofrecer este frasco de alabastro, no pensaban los discípulos que esto era racional en hacer. Y el hermano Muchmini habló en uno de sus libros sobre consagración, que consagración es un asunto de luz. Y si tenemos mucha luz, consagración no será un problema. Y si estamos cortos con luz, consagración va a ser bien, bien difícil. Y a veces, para mí, yo posiblemente no quisiera ofrecerme completamente por unas razones que tenga. O yo tengo opiniones de otros y cómo ellos se ofrecen al Señor. O tal vez, muchos pueden tener opiniones sobre lo que yo y cómo yo me ofrezco al Señor. Pero este asunto es sobre la luz. ¿Y dónde viene la luz? Bueno, la primera versículo que es Salmos. Tu palabra es luz, que da entendimiento al simple. Mi experiencia es que si no tengo luz, y si yo voy a la palabra, y yo paso tiempo con la palabra, la luz brilla, y recibo luz. Y mi punto final que quisiera mencionar, es que a veces, relacionado con nuestros ofrecimientos de uno mismo, hay una preocupación que el resultado no sería positivo y puede ser negativo. Pero ahí recibí una palabra de consolación del Señor, que estas cenizas la ofrenda fue reducida completamente a cenizas. Pero ¿qué pasó con las cenizas? Estas cenizas fueron tratadas de una manera bien detalladamente, bien cuidadosamente.
Y digna.
Cuando nosotros ofrecemos nosotros mismos al Señor, el Señor va a honrar eso y nos va a cuidar. Él cuidó a las cenizas y nos va a honrar a nosotros mismos. Amén.
Wow. Estuvo buenísimo empezar.